Radio Federal
se queda con vos
en la primavera
con Radio Federal.
11 horas 12 minutos. Bueno, usted sabe que mañana va a llover, ¿no? Y nosotros tenemos un hombre aquí en el staff que cuando llueve tiene prohibido salir a la calle. Él se queda encerradito, ¿eh? Porque es como la manteca que se derrite. Pero en este caso no se derrite con el calor, sino que se derrite con el agua. Se disuelve. Es como el cubito. Podríamos decirlo. Es como el cubito, ¿eh? Bueno, tenemos 24 grados, 6 décimos de temperatura, 56% de humedad, 1000.4 la presión atmosférica, viento del noreste a 14 kilómetros por hora, 15 kilómetros de visibilidad, el cielo mayormente nublado. Y como nuestro móvil brilla por su ausencia, no sabemos qué le pasó, porque iba a hacer una entrevista con respecto a la fumigación contra el mosquito del dengue. No sé si lo agarraron una nube de mosquito que fumiguen. No sé qué pasó, pero no aparece por ningún lado. Si lo ven a Tina Alonso tirado por ahí, levántenlo, por favor, y llévenlo al hospital, no sé. Y llámenos por teléfono. Nos vamos con, como le decía, con el hombre que se derrite, el hombre de las nieves que se derrite con el agua. La columna de economía del contador Néstor García. Qué placer, contador.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día. Yo pensé que iba a estar en la Cámara de Diputados en este momento. ¿Usted no es un diputado?
Sí. Con el tratamiento de la presunta ley de...
Sí. ¿No asesora a nadie usted, a ningún bloque, a nadie allá? ¿No asesora a ningún bloque, digo?
Yo sí, asesorar un bloque, lo que le diría es que huyan. Claro, vos pensás, ya desde el título de la ley, ¿no? Dice ley de solidaridad.
Sí.
La solidaridad nunca puede ser impuesta. Es un acto voluntario. ¿Cómo vos te van a obligar
a ser solidario?
A ser solidario. Es un acto individual, bueno, cada uno. O sea, es un curro el título para justificar un tremendo ajuste sobre la clase media.
Siempre se dijo que el argentino es solidario, entonces...
No, nunca lo vi, pero no importa.
Siempre se dijo eso.
Yo creo que es egoísta totalmente el argentino. Es mi idea, ¿eh? Porque mandar una camisa rota cuando se inundan en el Chaco no significa que uno es solidario.
No. Pongamos las cosas, una camisa nueva en todo caso.
Pongamos las cosas en claro.
Comprar una camisa y mandar una camisa nueva.
Exacto, sí.
Ahí está. Siempre, eso es lo que siempre se dice, ¿no? Por parte de Jesús y demás. O sea, no dones lo que te sobra, sino lo que te duele.
Claro.
Ahí está el tema, ¿no?
Sí, sí, porque limpiar placares y se...
Claro, de paso limpiamos el placar, ¿viste?
Es fácil.
Pero de todas maneras, yo te voy a contradecir. Voy a contradecir porque yo tengo dos frases de acá. De ayer por la noche,
sí.
De Martín Guzmán.
Bueno, es un cara duro.
O sea, el ministro, pero es un capo. El tipo viene de Colombia.
¿Qué tiene que ver?
No de la heladera Colombia, no. Viene de la Universidad de Colombia, es un capo. Dice que la emergencia económica no es un ajuste.
Mentira.
Primer frase.
Mentira.
Y segundo, la crisis se resuelve con solidaridad.
Mentira.
También es mentira.
También es mentira.
Pero vos desmentís todo.
Bueno, nosotros...
Pero no estás conforme con nada.
No, vos, pero bueno. Ya escúchame, de las universidades ya hemos pasado por los Chicago Boys, por los Nueva York Boys, ahora estamos con los Columbia Boys. Está lo mismo. Yo estaba viendo en los diarios, en las cosas que decía que los mercados reaccionan a favor. Lógico. Sí. Lógico que reaccionan a favor. Si es una ley para poner plata en el bolsillo de los mercados.
Claro, exacto.
Claro, todo esto, todo este tremendo ajuste, porque es un ajuste, hay que llamar las cosas por su nombre, acá no hay, que esto es un ajuste brutal, brutal, sobre la clase media, brutal, bueno, sobre la clase media y los jubilados.
Te doy otra frase, en este caso del jefe de gabinete.
Buah, sí, Cafiero.
De Cafiero, que no es el viejo Cafiero.
No,
el viejo
Cafiero, Antonio.
Don Antonio.
Lo conocí personalmente, Antonio Cafiero. Era una excelente persona. Una buena persona.
Apostamos a la responsabilidad de todos. Yo le agregaría entre paréntesis, menos la de políticos, sindicalistas y todo eso, ¿no?
Por supuesto, pero aparte...
Lo mismo que el tema de la solidaridad. Yo, entre paréntesis, menos la de políticos, sindicalistas...
Dicen que esas cosas empiezan por casa, ¿no?
Sí, dicen.
Dicen. Nadie lo hace, pero dicen.
Sí, pero hay otro que dice que si robás, primero llevas a tu casa, si no...
Sí, si no...
Entonces, bueno, claro, se contradice la cosa.
Es más o menos así. Yo no sé cómo se apuesta a la responsabilidad. ¿Qué es apostar a la responsabilidad? ¿A que la gente cuando circula con el auto vaya por la derecha? ¿Qué es la ¿Cómo es apostar a la responsabilidad? ¿De qué y de quién y cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde?
Lo que pasa es que, ¿sabés qué pasa?
Acá son frases tan vacías.
Acá lo que pasa es que se confunde. Hay cosas que se confunden.
Sí.
Se confunden a propósito.
Obvio, no se confunde nada.
El no estar de acuerdo o el tener un punto de vista diferente sobre un tema, cualquiera,
sí.
¿eh?
Sí, sí, el que
cualquiera. Sí. Con el poner piedras. Ah, mirá, ya empezaron a poner piedras. Ah, mirá, ya pusieron piedras en la rueda. Ah, no. Vos fíjate lo que pasó ahora con el tema de, ¿cómo es? El que no quería, no iba a bajar el bloque de Juntos por el Cambio.
Sí.
El quórum.
Sí.
Pusieron las voces. Están poniendo piedras, ¿eh? ¿Cómo que no van a bajar? ¿Cómo que no van a dar quórum? Momentito. Voy a recordar una solamente. Sí. Que para mí es importantísima. Uh-huh. Hubiese salido esa ley importantísima. Que se venció el plazo hace muy poquito, un mes, dos meses, por ahí, precisamente porque no dio quórum en el Frente para la Victoria. Que es la ley de ficha limpia.
Claro, y bueno, no.
La ley de ficha limpia.
Y bueno, pero ¿cómo cree que den quórum?
¿Y por qué no va a dar el Frente para la Victoria la ley de ficha limpia a
quórum? Porque muchos de sus candidatos están procesados, y muchos de ellos condenados.
¿Y qué tiene que ver? ¿Y el resto?
Y bueno,
o el resto tiene cola de paja.
Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a arrojar.
Pero bueno, sí, te quiero complicado. Decir, ¿ves? O sea, no, sí, esto es poner piedra en la rueda. Ahora, lo otro lo pedía la gente. Hubo levantamiento de firmas. Millones de firmas se levantaron para que lo trataran en el Congreso.
Vos fíjate, cuando hablamos de el ajuste, después vamos a hacer alguna mención más específica, ¿no? Pero una de las cosas que hace esta ley de ajuste es eliminar el impuesto cedular, que era el impuesto que gravaba los intereses que producían los plazos fijos a partir de determinado monto.
Uh-huh.
No van a estar más gravados y tampoco se los grava en ganancias.
Sí.
O sea, lo financiero, aleluya, el trabajador, el jubilado, el tipo que tiene una casa, sea un tipo que tenga una casa, un departamento y un auto, estás liquidado, hermano, vas a pagar casi el triple de lo que pagaste hace un año. Y estoy hablando de gente de clase media, no estoy hablando de lo que puede pagar Lázaro Báez por las estancias que tiene.
Sí, sí.
Estoy hablando de cualquier persona que más o menos...
Pobre Lázaro, vos también con Lázaro.
No, lo pongo como ejemplo, yo ya no tengo más nada con él, ni me interesa lo que haga. Pero vos pensás que, además, todos estos... cosas que se dicen, vos fíjate lo que ocurre con las jubilaciones. Se suspenden bueno, sí. Ahora le han pedido que garanticen los incrementos. Está bien, garantizamos los incrementos, pero suspendemos la fórmula de las jubilaciones.
Sí.
La fórmula por la cual casi prenden fuego Buenos Aires.
Uh-huh.
Y la suspende porque beneficia a los jubilados.
Sí, bueno, no, pero no era que no lo beneficiaba, si estaba el hombre del mortero,
no.
Aparte de las 13 toneladas de piedra que tiraron al Congreso. Y
hay un análisis económico que dice que con la fórmula de Macri, por decirle un nombre,
sí,
los jubilados perdieron menos que si se hubiera continuado con la aplicación de la fórmula anterior.
Ajá.
Esto no lo dice nadie. O sea, no es que ganan, que están que están bárbaros, no estoy diciendo eso. Pero pierden menos que con la que estaba antes.
La otra fórmula.
Ahora la suspenden, dicen, no, pero el poder ejecutivo se va a ocupar. El poder ejecutivo no se tiene que ocupar de nada. Si hay una norma, si hay una cláusula, si hay una fórmula, seguila aplicando mientras estudias otra.
Bueno, eso es lo que
porque
yo
no tengo por qué depender de que el buen o mal humor de Alberto Fernández me dé el 5%, el 10% o el 82%.
Sí, no tengo
por qué depender de...
Habiendo una ley...
Claro.
Habiendo una ley...
Modificala, cambiala.
Modifica la ley. Mientras tanto no la modifique, va a seguir rigiendo.
Exacto.
Pero empezá a trabajar sobre la ley cuando tenga que decir directamente, modificamos la ley.
Pero vos fijate cuando se acusa a este gobierno de... ¿cómo le dicen? Monárquico. Monárquico.
Sí.
Esta es una de las cosas que lo convierte en esto. O sea, va a depender de lo que yo quiera hacer. Ahora lo escuché a el ministro decir que va a tener la capacidad de decir si los privados tienen que aumentar los sueldos.
Sí, van a sacar un decreto.
¿Cómo va a sacar un decreto el ministro?
Pero porque acá hay otro tema también. Cuando algo parecido sucedió en el gobierno de Macri.
Sí, ah, bueno.
¿Eh? ¿Te acordás, no? Sí. Bono, qué sé yo. Sí. Salieron como locos.
Claro,
los sí. que ahora están en el gobierno a decir, ¿cómo va a ser eso?
Claro, no contempla las realidades de las empresas.
¿Cómo le va a imponer a una pyme que tiene que pagarle al empleado? Y ahora van y hacen eso.
Y ahora van y lo hacen.
Estamos todos locos.
Pero aparte, además, vamos a una... Hay que decir las cosas como son. Esto ya se probó, ya se hizo. Tuvieron que intervenir el INDEC, mentir con el INDEC para sostener que funcionaba y no funcionó. No funcionó nunca. ¿Por qué? Porque vos estás castigando, por ejemplo, con las retenciones a sectores de la, al sector de la producción más importante de la República Argentina. Entonces, si vos castigás al sector de la producción, ¿qué hace la producción? Desinvierte.
Sí.
Va a invertir hasta lo que necesita para sobrevivir y después va a decir, y yo espero.
Lo que pasa es que hay mucha gente que lo que no entiende es que la inversión en el campo no es como la inversión en una fábrica. ¿A qué voy? Si vos en la fábrica vas y compras una máquina nueva,
sí.
por más que te vaya mal, vas a tener la máquina nueva.
Sí.
Si vos te metés en el campo y sembrás
sí.
y te va mal, como está yendo mal ahora, esta cosecha gruesa por la sequía, perdés.
Sí.
No es que te queda la máquina como... perdiste la inversión.
Además, decime vos, qué empresa cualquiera, un kiosco, una panadería, una carnicería, cualquiera, tenga que pagar los impuestos que paga todo el mundo, como corresponde, que está bien, como todo el mundo, y además un 33% más.
Sí, las retenciones. Sí.
¿Cuánto tenés que...? O sea, ¿cuál es tu utilidad?
Bueno, quiere llevar el trigo a 15,
claro, bueno,
o no, entonces, a 12, estaba en 9, sí, lo quieren llevar a 12.
Sí, el maíz a 15 o 16.
Sí, también a 15, claro. Sí, por ahí.
Por eso, pero si a vos todas esas cosas que te reducen utilidad, pero pensemos como un kiosquero. Si yo uno de los artículos que vendo cada vez me rinde menos, ¿qué hago? ¿Lo sigo vendiendo?
No.
Lo tendré por si me lo piden. Pero en lugar de comprar una caja, compraré un cuarto de caja.
Uh-huh.
Y acá va a ser exactamente igual. En vez de hacer una explosión de la siembra de soja, trigo, maíz,
No van a sembrar.
Sí, va a sembrar.
No sé si va a sembrar.
Porque el chacarero va a sembrar porque es lo que hace. No, pero, y lo por, que
ahí
sabe
ahí,
hacer.
Pero por ahí agarra y dice, bueno, compro vientres.
También.
Compro vacas.
También.
Cambio de rubro.
También.
No
que
siembro.
También van a estar alcanzados por retenciones.
No siembro. Pero, claro, bueno, pero no importa. Pero, sí. como a ver. Yo compro ahora las vacas.
Es menor, riesgo. Además.
El año que viene va a parir.
Sí.
Y después necesito por lo menos 2 años.
Sí, a campo sí. Pues, si no,
por eso, estamos hablando de campo. Bueno, es viejo,
dale,
a campo.
A campo, dale, sí.
2 años para que. Entonces, de acá a 2-3 años, capaz que no sé.
Sí, capaz que explotó todo.
Acá en la Argentina, viste, nunca sabés.
Capaz que explotó todo.
Viste, no sabés.
O va a sembrar menos.
Claro, por supuesto. Eso va a ser sembrar menos.
Claro, aquel que salía y sembraba su campito y el del vecino. Decir, iré a sembrar el mío, yo con esto tiro, me quedo acá y espero.
Y aquel que se dedicaba a trabajar la tierra, en el sentido de que alquilaba, que tenía, cambiaba las máquinas.
¿Verdad? No las va a cambiar.
No la cambia.
No la va a cambiar.
No pero cambia. Es que no te... Ni sembradora, ni cosechadora, ni fumigadora, nada.
Pero es que
ni
si tractores. Vos tenés un sector que te produce, que funciona, que anda bien, porque se demostró que anda bien, que mueve bien, que cuando tiene espacio, cuando tiene plata, compra, anda. ¿Por qué lo castigás? No entiendo por qué lo castigás. ¿Para pagar qué? Ahorra en el Estado.
Mira, yo estoy buscando una publicación que vi sobre el tema campo, porque viste que cuando se habla del campo siempre lo mismo, ¿no? No da trabajo, no esto, no aquello. Y vi una publicación que no es que me llamó la atención, sino que es la realidad. Acá la encontré. Mirá. Dice lo siguiente. Cuando apoyás al campo, no apoyás solo al gringo de la 4x4. Apoyás su tambero, el camionero, el puestero, el almacén, claro, el almacén de pueblo, el ingeniero agrónomo, el veterinario, el contador que lleva los papeles, el sembrador, los que hacen los hilos, las cooperativas, el frigorífico, el escribano, el administrador, el tractorista, el peón de tambero. ¿Tenés idea cuántas familias hoy viven del campo? ¿Trabajan? Entonces, cuando alguien te diga por qué defendés al campo, acordate de ellos.
Claro, pero además, a ver...
Pero no dicen, lo pensás, uno no...
Claro, dicen el campo no da trabajo. Es cierto, no da trabajo que directamente, porque no sembramos ni cosechamos como hace 50 años atrás. Gracias a Dios, si no estaríamos muertos ya.
Sí, a mano.
Sí, sí, estaríamos en la recontralona, estaríamos. No existiría el país directamente, ni con las semillas que se utilizaban, ni con nada.
Nada.
Ha cambiado todo. Pero que no me digan que no se mueve todo un engranaje con esto de el campo como industria. Y si no se mueve un engranaje, es quien aporta más a las exportaciones que puede hacer Argentina.
Uh-huh.
Entonces, es una manera de que Argentina, a través de las exportaciones, pueda atraer cosas que favorezcan las industrias que, según todos estos genios, sí dan trabajo.
Mirá,
porque si no, no van a tener de dónde... dice, porque no tenemos dólares para las importaciones. Por supuesto no tienen dólares para las importaciones.
No.
Porque también quieren poner un impuesto sobre los automóviles.
Sí. Entonces,
no van a funcionar las máquinas. Porque ¿quién va a comprar un auto?
Hay muchos autos que ya no van a venir o no se van a fabricar.
Pero por supuesto, pero aparte, aunque vengan, ¿quién los va a comprar?
Porque nadie.
No. Vamos a esto. El ciudadano que tiene mucho dinero va a navegar por arriba de esto.
Siempre.
Va a hacer la plancha y va a esperar.
De esto y de lo que sea.
Va a hacer la plancha.
Claro.
Cuando hablan de la oligarquía, ¿vos te crees que el tipo que tiene 2.000 hectáreas o 3.000 hectáreas, que sería un oligarca, hay que combatirlo, se va a preocupar por esto?
No.
Esto será un sarpullido que se le pasará con un cremita, pero va a hacer la plancha y va a esperar.
Tenemos que terminar
con el tema. No hay que ser tan idiota.
Tenemos que terminar con el tema este de las luchas de clase en el sentido de que hay que bajar a los oligarcas. Porque no tiene sentido.
Pero no, aparte es vieja.
El oligarca no lo vas a bajar nunca.
Nunca.
Nunca, hermano. No. Hagas lo que hagas. Porque el tipo se te va y a lo sumo, agarra todo el capital que tiene y se toma el piojo.
Sí.
Y entonces encima te deja a vos con todos los piojos.
Con todos los piojos, claro.
Te deja con todos los piojos vos.
Claro, pero
entonces, dejémonos de jorobar, ¿viste?
Vos fíjate que la actualización de las jubilaciones estas de las que hablan y que le van a dar el bono y qué sé yo, lo que nadie dice es que al suspender los incrementos estos, por el proyecto de ley, también suspenden el 82% móvil para jubilados, docentes nacionales, científicos y judiciales.
Sí.
Ahí hay 250.000 jubilados y pensionados que van a ver suspendidas sus actualizaciones y no van a estar dentro del alcance de los bonos que graciosamente podrá querer dar o no la administración. Hoy estaba hablando con una persona que la esposa es jubilada y le decía, bueno, ahora vas a tener los 5.000 pesos. Y me dice, no, porque es hasta los 19.000 pesos y mi esposa cobra 19.620.
Pero
ya es millonaria.
620,
digo, claro, vos estás casado con una mujer pudiente, le digo.
Epa.
O sea, hay dos cosas que son medidas estas que se toman, son medidas cortoplacistas, son medidas que no... Mira,
interrumpo, porque
sí.
Son medidas cortomentistas, no
también,
de mente
también,
corta.
También,
¿no?
Mira, hay dos economistas.
Sí.
Uno es Cogorno y el otro Murphy, que decía, un impuestazo, así lo llama, quita el dinero del sector privado y productivo para llevarlo al Estado.
Sí.
Esto va a producir el efecto contrario a lo deseado, que es incentivar la producción.
Uh-huh.
Hay una gran cantidad de gasto del Estado que es improductivo.
Sí.
Y López Murphy decía que agobiar con más impuestos al sector que sostiene al resto del país no es el camino. No lo es, muchachos. O sea, la gente hay que dejarla que trabaje, que labure. No me vengan a decir... O sea, vayan y hablen con el fondo, si la deuda es impagable. Bueno, vayan y hablen con el fondo. Díganle que está bien, denos los 2 años de plazo, que yo, pero no hagamos como se dijo en la época de Avellaneda o más atrás, cuando el empréstito Barin y que Argentina estaba en default, porque ya desde entonces venimos en default, cuando dijo que Argentina iba a honrar sus deudas aún con la sangre de los argentinos. O sea, paremos un poco, démonos cuenta que estamos en un país que se extiende más allá del conurbano.
Sí.
Dejémonos de jorobar, de pensar que se soluciona con la tarjetita para comprar arroz. Porque yo después he visto que es cómo se hace con este tipo de cosas que se compran con la tarjetita, ¿no? Pero la solución no pasa por ahí. La solución para tener dólares no pasa por ponerle un 30% de incremento a los que compran dólares. La solución pasa por decirle, por ejemplo, al campo, produzcan, que quiero vender para que entren dólares.
Claro.
Es al revés.
Más producción.
Más producción, más exportación. Salgan
que venía produciendo cada vez más el campo. Viene, claro, el crecimiento de producción.
Pero vos pensás lo que pasa, que salimos a pelear mercados de carne. Hemos abierto mercados de carne en el mundo. ¿Qué hacemos? Le ponemos una retención.
Uh-huh.
¿Y dónde vamos a ir? Después nos van a acusar que tenemos dumping, que entonces que no nos compran más, que le van a comprar a Uruguay, que le van a comprar... ¿Qué estamos pensando? Como dijo el Heller el otro día, otro que bien se las trae, que dice que gracias a este impuesto ahora los argentinos van a conocer los lugares lindos que tiene el país. Es una pavada. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se le ocurre? Yo no digo que lo piense, bien, pero ¿cómo se le ocurre decir bien, semejante bien. Cosa?
Sí, porque algo hay que decir, entonces.
Pero no digas nada. Si vos estás de acuerdo con el plan, decís simplemente, bueno, vamos a ver, vamos a dejar a ver cómo circula esto, qué es lo que pasa. Impuesto a los bienes personales. No se aplica en casi ningún país del mundo, y donde se aplica con mínimos altísimos. Acá, a partir de los 30.000 dólares, vas a estar alcanzado.
Sí.
Y va a estar alcanzado cualquiera. O sea, a ver, sigo insistiendo en lo mismo, ¿no? Para mí esto es un ajuste de solidaridad, no tiene nada, porque la solidaridad no se impone. La solidaridad es un acto racional y voluntario de cada una de las personas que decide ser solidario, porque si a vos te obligan a la solidaridad, vos lo que vas a hacer es trampear para no ser solidario. Pero no porque seas mala persona, sino porque nadie te puede imponer qué hacer con lo tuyo. O sea, alguna vez hay que dejar de meterle la mano en el bolsillo a la gente, porque la gente se va a cansar. La gente se cansa, muchachos. No van a salir a la calle, no van a incendiar iglesias, como ya hicieron algunos. No va a pasar por ahí. Ahí Carvap ya llama a no comercializar el 24 o el 20, o el 27. No me acuerdo cuándo es.
Comercialización hoy y mañana, creo que es.
Bueno.
Hoy y mañana la no comercialización.
Bueno, la no comercialización.
Sí, creo que sí, es decir, mal no recuerdo
que
el
evitan,
título que le dije mañana.
Evitando los cortes de ruta.
Bueno, sí, eso claro. Sí.
Pero estamos volviendo a fomentar el odio, la separación, sí. La grieta. Vos te quejás porque vos tenés plata, vos te quejás porque vos viajás. Sí. Yo como yo no viajo, como Perón dijo en un momento, ¿a quién le importa que aumente el dólar si a los que comercializan, a los que van a los Estados Unidos? Yo como no viajo, dijo, siendo presidente en la primera de la presidente, no me importa cuánto cuesta el dólar porque yo ando en pesos.
Sí.
Una pavada total. Además hay un desconocimiento absoluto por parte de el ministro y sus acólitos cuando hablan de las tarifas, la suspensión de los incrementos de las tarifas.
Sí, por 6 meses y después sí. Te van a romper la cabeza porque...
No, después hace pum.
A ver qué actualizar.
Otra vez.
O sea, estamos en la misma que después cuando hubo que actualizar, que Macri tuvo que actualizar.
Pero además, en este país, muchachos, a ver si alguna vez hay un ministro que sea argentino, porque parecen que... Bueno, este viene de las heladeras, ¿no? De Colombia. El dólar no es el del Banco Nación. Ese es para las transacciones oficiales. Sí. El que vende los juguetes para Navidad está fijando los precios. No a 63, ¿eh?
No.
Lo está fijando a 75 o 77.
76 estaba ayer.
Por eso.
Y va a llegar a 80.
Va a llegar a 80.
80 llega tranquilo.
Claro, bueno, ponele. ¿Con qué dólar va a fijar el precio el comerciante? ¿Con 63 o con 80?
No, con 80.
Entonces, muchachos...
¿Cuándo viste vos que el comerciante... ¿Cuándo viste que...? Bueno, a ver, no nos pisamos nunca, bueno, ¿no? Nunca nos pisamos.
Entonces, muchachos, empecemos a ver las cosas, porque yo después escucho los discursos de los diputados. Ayer lo escuché a Moró, lamentable, lo de que Moró, como si él fuera... que la Virgen
no,
María.
Yo Moró directamente no quiero ni hablar de Moró porque me produce repugnancia.
Sí, bueno, pero hay que escuchar.
O sea, ¿por qué me produce repugnancia? Lo voy a explicar claramente. Porque Moró está donde está ubicado políticamente, pura y exclusivamente, porque tiene toda la familia metida dentro de cargos.
Bueno, sí.
Así de fácil es.
Vos fíjate que ayer...
Es un ladrón.
Sí. Vos fíjate...
Queda grabado esto, que me haga juicio, que sí, me lo
diga. Es un ladrón. Yo te doy un solo ejemplo. Ayer, en la reunión de la comisión para tratar...
Sí. ¿No?
La presidente de la comisión dice, tiene la palabra el diputado que Moró.
Sí.
Y el diputado dice, ay, casi te digo gracias Ceci, pero te voy a decir claro. Gracias presidente, porque la presidente de la comisión era la hija.
Exacto. ¿Qué cosa, no?
Fíjate.
Bueno, levantaron, no sé si fue, quedó anulado ya o algo por el estilo.
Ya se anuló.
El decreto que no permitía...
No, que se nombraran parientes.
Que se nombraran parientes, ahora claro. Levantaron eso.
Ya está, sí, no. podemos empezar a nombrar al primo, al tío, al hermanito. El nepotismo se vuelve a implementar en la República Argentina. Y uno no está haciendo una opinión, porque esto es...
No.
Esto está escrito.
¿Qué opinión? Esto no es opinión.
Esto está escrito. Si vos sacás un decreto que impide que nombres parientes, ¿qué quiere decir? Que vos estás pensando en nombrar parientes. Si no, ¿para qué lo sacás?
Como dijo Maradona.
Vamos a ver qué es lo que sale de todo el intríngulis este. Yo creo que va a ser muy duro, muy bravo. Es un nuevo golpe contra la clase media. Afecta totalmente a la clase media, no a la clase alta. No se preocupen, muchachos. No es Robin Hood que viene y le quita a los ricos. No pasa por ahí. El que es rico, el que está por arriba, va a seguir siendo rico.
A lo sumo dirá, mira, vieja, esta vuelta no nos vamos a ir 2 meses a Europa. Nos vamos a ir... 1 mes y 25 días.
Vamos, claro. vamos a ahorrar 5 días.
5 días
no
menos para ahorrar, claro, un poquito.
Sí, para ahorrar un poquito.
¿No? Para pagar a la empleada.
Y si, claro.
Para pagar a la empleada.
Claro. Si no le sacamos a ese, si no le sacamos al otro que está abajo, porque no le podemos sacar, ¿a quién le sacamos? Al del medio.
Ahora, muchachos, aflojen. Insisto en lo mismo. Está bárbaro esto de pedir, ¿cómo es que piden? Solidaridad.
Solidaridad.
Bueno. ¿Y dónde está la solidaridad? Bien entendida, empieza por casa, dicen.
Sí, ya se aumentaron las dietas.
¿Dónde está la solidaridad de todos los políticos, los sindicalistas que están hablando con el COSO, ¿no? Los gobernadores, los políticos? ¿Dónde está?
No existe.
¿Por qué no se rebaja en el sueldo, la dieta?
No, se aumentaron las dietas. Hay un aumento de dietas en algunos de los diputados. Creo que incluso dentro de la provincia de Buenos Aires estaba el proyecto de... incrementarse las dietas. Ojo que Kicillof también pidió la emergencia.
Y por supuesto.
También se viene con ese temita de la emergencia. Tiene que negociar un poco más porque no la tiene fácil. pero también insiste con este, con este tema, ¿no? Y lo que va a ser preocupante y fundamentalmente para las pymes es este incremento también de ingresos brutos, ¿no? Porque se viene un incremento solidariamente para ayudar a los que menos tienen, que son nuestros diputados, que bien supimos conseguir. Uh-huh. Además, sí. yo me río, ¿no? Porque suspenden que rebajas impositivas, rebajas en lo que previsional. Ahora, eso sí. Le van a dar un plan de pago especial para las pymes con plazo de gracia. O sea, en vez de morirte hoy, te morí dentro de 6 meses.
Claro.
Pero, o sea, yo no te soluciono la enfermedad. Uh-huh. Lo que te digo es que te dejo que mueras dentro de un tiempito más. Vamos a ver cómo sale esto, este engendro solidario, sí. Y después lo charlamos.
Te doy un dato. Sí, va a haber que decirle a Culfas,
sí,
que sea un poco más entretenido cuando habla, sí, en la comisión y demás, porque Marcó del Pono estaba al lado de Culfas. Ajá, sí. Se quedó dormida mientras hablaba Culfas. Bueno, hay que decirle que sea un poco más entretenida.
Le tendría que haber dicho cosas.
Porque se me duerme a la que está al lado.
Claro, te imaginas el
resto. El propio partido y todo.
El resto se fue.
Imagínate el resto, ¿no?
El resto se fue directamente.
Dios santo, ¿qué le vas a hacer? Acá me mandan un video, pero no lo puedo ver.
No,
ahora.
No, al aire.
Tiene que verlo después.
Un video al aire es medio complicado.
Que tiene que ver precisamente con la parte agropecuaria. Pero ahora no lo voy a ver,
claro,
después.
Bueno.
Bueno,
pero vamos a esperar entonces a ver qué es lo que sale. Una vez que lo tengamos, que ya tengamos la ley, vamos a venir acá con la ley y vamos a hablar, este artículo dice tal cosa, la consecuencia es esto, este artículo dice tal cosa, la consecuencia es esto. Para que tengamos más o menos claro la solidaridad forzada, para no llamarlo impuestazo como alguno, o ajuste como casi todo
o
el mundo.
O devaluación.
Esta, este 30% de que afecta a los ahorros en dólares, que afecta a las, sí, compras en el exterior, es una devaluación porque pone un nuevo tipo de dólar. O sea, Argentina ya va por el... ¿Te acordás cuando nos reíamos de que teníamos como 7 tipos de dólares?
El dólar, bueno, con impuesto, podríamos, bueno, llamarle, o el impuesto dólar.
Claro, no sé. Vamos... nuevamente al desdoblamiento del mercado cambiario como fuera o como era allá por el 2014 o el 2015. O sea, en definitiva, muchachos, es la remake de una película que ya vimos.
Me dejó tranquilo con todo, ¿eh?
Seguro.
para esperar la lluvia me dejó tranquilo.
Bueno, ahora sí.
El contador Néstor García, columna de Economía y Algo Más.